La Gabarra en Radio Popular.
Zarpa ya la Gabarra rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye Cómo Va, en este jueves 14 de noviembre, con José Antonio Velilla, socio compromisario. Beli, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy bien, muy bien.
También se sube a la Gabarra Luis Fer García Peli.
Arratsaldeón, bye.
Socio, entrenador, y que hoy nos va a acompañar, además de Perú Olazábal, compañero del Correo. Perú, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Pues esa charla que manteníamos con Manu Sarabia a propósito de ese libro que ha publicado, sus memorias, y evidentemente la gente pues que analiza, ¿no?, todo lo que cuenta de esa etapa con Javier Clemente, la Fer Clemente, como lo trata en el libro. Y parece mentira, ¿eh?, que 40 años después, Beli, Peli, porque a Perú le queda muy lejos eso. Yo era un crío cuando aquello, no tengo recuerdo, la verdad. Pero el cisma que se montó, ¿no?, con el Clemente Sarabia, y que 40 años después sigamos con el mismo tema. Sarabia es verdad que se ha mantenido siempre en silencio todos estos años, a pesar de declaraciones y de ataques de Javier Clemente. Y ahora con sus memorias, bueno, pues él cuenta su visión y entiende que con lo que él cuenta, pues calla, ¿no?, esas mentiras y esas manipulaciones que habla de Javier Clemente. ¿Qué os parece todo esto ahora con este nuevo libro?
Pues yo la verdad es que no lo he leído y creo que tampoco lo voy a leer. Es una crónica negra pasada de las que yo nunca creí que sucedería en el Atleti. Y además de las que no sé si oyendo a terceras personas podríamos averiguar la verdad. Yo creo que hay dos expedientes X en la historia del Atleti, que son el hacer Clemente Sarabia y el otro, el de la salida de Julen Guerrero. Es una lástima que esto haya sucedido en Atleti. La verdad es que yo no sé quién tenía razón. El carácter de ambos, pues igual te puede dar una idea, ¿no? Pero desde fuera, entonces, con un margen de error del más 300%, prefiero no opinar quién tenía razón.
Bueno, sí, es verdad que fue un episodio muy triste en la historia de Atlético, además recién haber tenido los triunfos y la gloria que habíamos alcanzado. Yo también pensaba que estaba olvidado este asunto, o por lo menos aparcado ya definitivamente, pero bueno, pues Sarabia ha decidido publicar este libro y también en ese libro hacer mención, porque se ha sentido agraviado en diferentes ocasiones. Por la otra parte, bueno, pues reaviva un poquito otra vez el asunto, lamentablemente. Desconozco el interior y las causas reales, porque creo que pocos o nadie sabemos de todo aquello. Desde fuera parecía más un tema deportivo que personal, aunque se quiso también meter cuestiones personales. Si me tengo que poner en favor de alguien, me pondría a favor de Javi. Siempre lo he hecho, porque creo que si hubiera sido cuestión de jugador, hubiera tenido más situaciones problemáticas con más jugadores, cosa que no las ha tenido, o por lo menos no en este sentido. Sí ha tenido, y que ha dejado de contar con jugadores como pasó con él, y hasta ahí. Bueno, está en su derecho y espero que se haya quedado más tranquilo a la hora de exponer su versión y por su parte intentar aclarar las cosas que para él no estaban claras. Hasta ahí.
Evidentemente él está en todo su derecho, ¿no? Porque también venía a decir, oye, he estado 40 años callado, a mí me han dado por todas partes, porque no va a tener derecho a explicar su versión. Pero desde la juventud, ¿cómo se ve todo esto?
no sé si desde la juventud, desde mi posición, por lo menos, es un tema que al no haberme tocado en presente, yo nací en el 96, entonces no me tocó, es una cosa que no me causa, a mí por lo menos, ningún tipo de interés. Entonces, estos affairs y estas cosas no me interesan. Evidentemente conocía, ¿no?, que la historia del Atleti la conozco y sabía, ¿no?, de las diferencias que hubo, grandes diferencias entre Clemente y Manu Sarabia, que son cosas que dan pena, ¿no?, en un club como el Atleti, que vive de todo lo contrario, ¿no?, de ser un vestuario muy fuerte y muy familiar. Pero ya te digo, o sea, este tipo de cosas a mí por lo menos no me causan ningún tipo de interés. Quizás es por no haberlo vivido en el presente. Ahora mismo no me suscita ningún tipo de interés. Y cuando vi que había sacado el libro y tal, es que no sé ni si leí realmente lo que pasó y lo que no, porque como digo, no me interesa.
Es una parte del libro, ¿eh?, lo de la Fer Clemente. Luego tiene muchas más cuestiones, sus memorias. Pero claro, es que aquello pasó ya hace 40 años, pero estamos hablando del entrenador de un equipo campeón que le echan, luego se acaba marchando también Sarabia, la afición dividida. Uf, qué panorama fue aquel, ¿no?
Por eso decía que yo pensaba que estas cosas ocurrían en otros equipos, ¿no?, que son más dados a estas polémicas, a estos affairs y demás. Yo nunca hubiese pensado que pasaría en nuestro Athletic.
Mira, los oyentes también opinan, ¿eh?, sobre esto. Dicen por aquí, el pique entre Sarabia y Clemente fue extradeportivo, dice este oyente. El ego de Sarabia le superó y perjudicó a Clemente, y lo peor, al Athletic, lo destruyó. Yo creo que fueron más personales que deportivas, pero en fin, lo que no se cuenta no existe. Yo sí la conocí estando trabajando en Deia, nos dice Iñaki de Santuchu. Si no hubiera pasado aquella historia, aquel equipo hubiera sido campeón por lo menos 2 años más. Yo a favor de la Pantera Rosa, dice. qué cansino Sarabia y Clemente, dice aquí uno. Otro, la salida de Julen no es ningún expediente X, dice otro oyente.
Pues lo que nos lo cuente, porque yo no lo sé de lo que pasó, que nos lo cuente el oyente.
Manolo, qué grandes recuerdos tengo de ti. Me hiciste disfrutar mucho de lo mejor que han visto mis ojos en San Mamés. Sarabia, Dani, Argote, Clemente hicieron magia. Opa, Athletic. Otro dice, no sé quién de los dos tendrá razón, pero qué diferencia de escuchar a uno y a otros. Clemente siempre en su línea de abrir mucho la boca, dice. Otro dice, Clemente no se calla ni enterrado. Además, él siempre tiene razón, dice. Yo, que llevaba el 9 a la espalda, me encantó ver a Manolo con las leyendas en San Mamés. Otro dice, espero que no perjudique a la Teti, pero me pone triste que salga este tema otra vez. No me posiciono con ninguno de los dos protagonistas. Mal Javi cuando le ha atacado y mal ahora Sarabia cuando ha contraatacado. Si tienen que arreglar cuentas con Clemente, debería haberlo hecho cara a cara en persona. Bueno, yo creo que eso ya es imposible, ¿no? Una rencilla como esta después de 40 años. Si no lo has arreglado en 40 años ya, no creo que esto tenga solución posible.
De hecho, se lo han preguntado directamente a Manolo, sí. Sarabia ha dicho que es imposible.
Es imposible.
No debatir nada.
Hay un montón, ¿eh? Javi Clemente habla mucho, pero no le he cogido nunca en ninguna mentira, dice este oyente. Sarabia, qué buena persona y grandísimo jugador. Y dice que Clemente, siempre lamentable, dice. Ya vemos que aquí está dividido como estaba antes.
En su momento fue. Esto fue. El problema fue ese, que los dos tenían su parte de razón, sin duda, porque cada uno veía las cosas como las veía, y eso, como no se aclaró del todo cuál es, porque es muy difícil. ¿Quién aclara qué ha pasado dentro de un vestuario?
Oye, hemos abierto la caja de Pandora aquí en el WhatsApp, ¿eh? Madre mía. Me pilló fuera de Bilbao, lo vi por la tele y no daba crédito. La gente me preguntaba con quién iba, yo les decía que con el Athletic.
Sí, señor.
Prefería el trabajo de Chema Noriega o Endica, que también había otra opción, claro. El rubio se cargaba al bueno allá donde iba. Dice, opa, la Pantera Rosa, calidad máxima. ¿Qué quedó con las cosas positivas de la época? Lo demás lo dejo, me quedo. En las batallitas de abuelitos. 40 años después y seguimos con la turra. Opa, Clemente, dice este oyente. En estas historias siempre hay dos verdades y dos mentiras. Bueno, pues yo creo que con esto, yo no sé lo que pasó, pero después de 40 años ya vale. Y lo de Julen Guerrero me parece una pena. Espero que algún día esté en el Athletic otra vez. Dice Peli que Clemente no ha tenido más casos con otros jugadores de sus equipos. Me parece que si le preguntan a Lauritzen en el Español o a Baltasar. Con Fute no se atrevió Clemente. En el Atlético no opinarían lo mismo. Bueno, te refieres al Atlético,
sí, ya he
entiendo,
dicho,
¿no?
Que tuvo a gente que dejaba de contar con ellos, pero no tuvo la situación que se provocó con Manolo. Por eso a eso me refería, que dejaba de contar con gente que además parecía que eran los elegidos o los mejores a nivel calidad, pero bueno, él buscaba otras cuestiones. Sí, de hecho ya lo ha dicho con Manolo, ya lo ha dicho siempre, que a nivel técnico era el mejor, pero que tenía otras carencias que él pues no le correspondían en lo que él buscaba, y ya está, si es que no hay más.
Lo cierto es que Clemente nunca se ha casado con nadie y no le han dolido prendas.
Bueno, de hecho, Javi fue el que sacó titular a Manolo. Manolo no era titular cuando llegó Javi Clemente al Atleti, y él fue el que le puso. Manolo era el Manolo de las segundas partes. No era ni Sarabia, era Manolo. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues ¿qué va a hacer Javi si no cuenta con él? Pues no contar, o sea, no tiene más razón que... Ya está, soy el míster y decido, pues ya está. No,
el tema es si había trasfondo personal.
Que ahí está, yo he dicho que no, pero claro, a partir de ahí pues se pueden interpretar muchas cosas, y que trascendiera luego entre los dos a nivel personal, eso estoy seguro que sí, porque de hecho a la situación actual me remito, no se pueden juntar, con lo cual está claro.
Bueno, lo vamos a dejar aquí porque hay otro millón de mensajes más en el WhatsApp y queremos hablar de otras cosas. Noriega, antes que indica, dicen por aquí. Clemente siempre ha tenido polémicas con jugadores top. Con Clemente dos ligas, ahí lo dejo. Bueno, pues eso, que si antes estaba dividida, pues ahora parece que eso tampoco ha terminado de sanar, y sigue la afición dividida cuando hablamos del caso Javier Clemente y Manolo Sarabia. Nos preguntaba un oyente qué hay de lo de Borja Sainz, el jugador pretendido por el Athletic, y que hoy publicábamos en nuestra web en radiopopular.com, que según fuentes cercanas estaría esperando una oferta del Atlético de Madrid. Está en la Championship, acaba contrato en 2026... y parece que el jugador espera oferta o tiene interés por jugar en el conjunto colchonero. No sé si ha habido algún toque anteriormente, pero bueno, de momento está la Championship, un jugador que podría hincarle el diente al Athletic. No lo sé. Hombre, el Athletic tiene que estar atento al mercado. No tiene muchas cosas, y delanteros siempre vienen bien, ¿no?
Pues, hombre, sí. Que tiene el ojo puesto en él, pues como decía Raúl, todo jugador vasco que destaque en cierta manera, como es el caso de Borja Sainz, vizcaíno además de Leioa, pues seguro que le tiene echado el ojo y que están muy atentos a su rendimiento. Pero no sé si me pareció leer el otro día en algún medio inglés que estaban pidiendo 25 millones de euros. Me parece un precio desorbitadísimo. Si es verdad que lo está haciendo muy muy bien en la Championship inglesa, que es una liga súper competitiva, que si es una segunda división, pero quitando las 5, 6, 7 principales ligas europeas, igual es la mejor liga, quitando a todas esas. Entonces, está claro que el rendimiento es muy destacado, que está marcando muy buenos goles y que el Atleti tiene que fijarse en él y estar atento a su situación. De ahí a costar 25 millones, yo creo
que... Lo que pasa es que acaba el contrato en 2026, tú esperas a que acabe esta temporada y ya entraría en su último año de contrato para negociar en caso de que se aspire a ficharle.
Yo creo que esa sería la vía.
O dejarle acabar su contrato si ya lo tienes atado, pues como hizo el Barça con Íñigo Martínez en el Atleti, por ejemplo, y esperar a que acabe su contrato y llevártelo. Digo.
Claro, el problema ahí es que aparecen otros pretendientes, como es el caso del Atlético de Madrid, algún otro nombre de algún otro club se había leído... Y pues claro, ahí entran en la puja y ahí es lo que decida el jugador y si quiere salir este verano. Depende de lo que haga su equipo también, que creo que también está para ascender, igual quiere probar esa experiencia en Premier. Habrá que esperar acontecimientos un poco, pero sí que puede ser un jugador del que se vaya a hablar este siguiente verano.
No tengo muchos datos, pero bueno, como ha explicado el compañero, creo que hay que estar muy atentos a todo lo que se venía en la órbita posible de futuribles en el Athletic. Si es verdad que esa es la cantidad que se maneja, me parece elevada para lo que estamos hablando, pero bueno, ir viendo y no despistarnos. Creo que esta dirección deportiva está siendo muy, muy atenta a todo lo que se menea, está siendo muy atenta y haciendo bien las cosas, con lo cual espero que en este caso también lo haga bien.
Pues yo creo que es un No le he visto mucho, más allá de resúmenes y demás. Creo que es un puesto clave en el Atleti, sobre todo porque ya se ha visto que ni él mismo está cómodo de nueve. Aunque he leído por ahí en alguna publicación que le situaban en el Norwich de extremo. Yo creo que
sí, es que yo creo que él es extremo, ¿eh? Extremo. Y siempre ha jugado de extremo toda su carrera. No sé si a veces de media punta porque entra bastante por dentro, pero delantero yo creo que no.
Sin embargo, pero ahora está jugando de nueve, ¿no? Está jugando.
No lo sé.
Desde luego de extremo tenemos el puesto más que cubierto. El de nueve no tanto. Creo que de sueldo anda en torno a los de ficha en torno a los 2 millones o por ahí, ¿no? Ramón, ¿sabes?
No lo sé exactamente.
Tampoco sabemos si son brutos o netos, que es la clave de la cuestión. Y desde luego esas cifras que se mencionan y 25 millones, pues yo creo que no es para el Atleti. Seguramente de aquí al 2020 a junio del 25 hasta que acabe el contrato en el 26, pues le van a salir muchas novias, no sé si reales o solo mediáticas, porque también hay mucha gente, bueno, sobre todo ahora en el mercado de invierno, cuando haya parón, pues me vais a perdonar, pero de algo hay que escribir, por atizaros un poco.
A ver, danos, haces bien.
Por atizaros un poco, y seguro que va a salir, pues bueno, cantidad de noticias o pseudo noticias de este estilo. Si lo trajera, bueno, pues la verdad es que parece que está despuntando, pero ya como peli, 25 millones ni en canal. Ni en canal.
No, hombre, no creo que el Atlético esté para pagar 25 millones por Borja Sainz, ni prácticamente por nadie,
bueno,
ahora mismo.
Bueno,
hemos pagado 15 por Yaló.
Sí, eso te iba a decir.
De Yaló vamos a hablar enseguida. No os adelantéis, que para eso os he dado el guión, no, para que lo sigáis a rajatabla.
No,
¿eh?
Pero iba a decir que igual para eso ha pedido la autorización la directiva para ampliar el porcentaje de financiación externa. Igual pensando en alguna opción de este estilo.
Bueno, pues lo iremos contando. Son y 28, hacemos una pausa y vamos con otros nombres propios. Lo habéis puesto encima de la mesa. Álvaro Yaló.
Oye, ¿cómo va?
Los fines de semana del 15 al 17 y del 22 al 24 de noviembre, Basauri vive su gran fiesta del pincho. 6 días para disfrutar de los excelentes pinchos de los locales hosteleros de Basauri y conocer su amplia oferta comercial, con actividades de animación callejera y un concurso de pinchos con productos de temporada. Disfruta de la Basauri Pincho Festa. Sura el Muga, Basauri.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Seguimos en la Gabarra con Pedro Olazábal, Luis Fer García Pelli y con José Antonio Velilla. Hemos arrancado con ese tema vintage, Clemente Sarabia, Sarabia Clemente, Borja Sainz y su futuro. Pero ahora nos metemos ya en los jugadores actuales de la plantilla y del momento en este parón, con un Álvaro Yaló que ayer nos atendía en Lezama, la primera entrevista que concedía en el Athletic para hablar de su situación personal, entre otras cosas. Y bueno, pues eso, pedía un poquito de paciencia, que se está adaptando al equipo, al ritmo. Y él muy confiado, ¿no? En por supuesto, triunfar en el Athletic. Tiene un contrato de 5 años. Y es verdad que ahora mismo todavía no se ha encontrado ni hemos visto la mejor versión de Álvaro Jaló. Yo no sé si es ansiedad, bloqueo... Pero el caso es que no es ese jugador del Braga que nos gustó, ¿no? Lo que vimos.
A ver, yo creo que se le han juntado varias cosas y es normal que al inicio pues no rinda como seguramente esperábamos por su precio, ¿no? del fichaje. Una de las cuestiones es precisamente esa, ¿no? Es un chico joven que cuesta lo que cuesta 15 millones de euros y eso es una mochila grande. Y luego aparte, que viene de una liga con unos ritmos muy distintos, que además llega a un equipo que precisamente esos ritmos los lleva, vamos, al 120% y se tiene que adaptar a un vestuario muy distinto a lo que está acostumbrado, a una liga muy distinta, a un equipo muy diferente y a sobrellevar, ¿no?, esa mochila que requiere pues el ser ya de por sí jugador del Atleti y costar 15 millones de euros. Entonces, pues claro, yo creo que todo eso se le ha juntado, la presión y todo lo que comentaba, y por eso no estamos viendo al mejor Álvaro Jaló, que yo, por ejemplo, el año pasado vi un par de partidos de Champions, que no es la liga portuguesa, ni mucho menos, y era un jugador que rendía muy bien. Yo de lo que le vi desde banda derecha, en la entrevista sí que decía que banda prefería mucho más, que no se veía prácticamente delantero. Hombre, dijo lo que dicen todos, ¿no? A mí donde me pongan, pero que está claro que él no se ve mucho.
Yo soy bajito y estoy viendo los detalles, pues bueno, estorbo lo que puedo y hago lo que puedo, pero que sí. Le gusta ver el fútbol de cara en la banda.
Entonces, pues bueno, vamos a ver si aprovecha mejor esos minutos que le pueda dar Ernesto a ver en su posición para ver su mejor versión, pero espero, ¿no?, que se esté haciendo un poco a todo esto que para él es nuevo y podamos ver a un buen Álvaro Jaló, porque en una temporada tan larga necesitamos de todas las piezas.
Pues yo, si él dice que está confiado y que va a triunfar, debería estar igualmente confiado y a la espera que triunfe, pero no lo veo. No lo veo porque no lo he visto nada más allá de lo que ha mostrado. No le he visto ningún destello. Todo lo que dice el compañero, sin acritud, no compro nada. Joder, venía al vestuario del Atleti, pues yo creo que es lo más sencillo que hay. Son gente que te van a coger y que te van a abrir las puertas y que te van a ayudar. No es un vestuario que te vaya a putear, entre comillas, o que te vaya a fastidiar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que es lo que hay, no hay más. Y que la adaptación será con lo que tiene, no más, no hay más.
Yo lo decía más por la adaptación a la liga, porque claro, la liga portuguesa, pero... más allá de 3 partidos complicados...
Vale, pues igual que he puesto en valor antes a la dirección deportiva, ahora le quito ese mérito porque pagar 15 millones por este jugador me parece excesivo.
Yo no lo sé, porque todavía creo, yo no me aventuro a decir...
Pero si antes de que hubiera visto cómo jugaba, ¿eh? Antes de que hubiera visto esta, desde lo que llevamos de temporada, yo ya dije en su día que a mí me parecía excesivo... ese precio por un jugador que venía del Sporting de Braga, que había hecho un par de buenos partidos en Champions, si es verdad, un par de buenos goles, pero de ahí a 15 millones estábamos hablando antes de un chaval, este es otro chaval, la adaptación en la Liga Española, yo no sé si tiene para tanto recorrido y menos en el Atleti, entonces a mí me da que no tiene más. ¿Dónde le están poniendo? ¿Que no es su sitio? Puede ser, estoy de acuerdo. Pero le hubiera visto destellos, le hubiera visto cosas.
Sí, sí, de momento.
Y así como
no
el otro día.
Nada,
así, eso es.
Estoy de acuerdo.
Así como
bueno,
el día,
la primera parte del Betis,
esa,
sí se le vio algo. Sí, se le vio algo.
La primera parte del Betis, puedo decir, o puedo decir que vi algo más y me pareció. Pero es que lo he visto otra vez el otro día en Valladolid y volví otra vez a ver los pasos. Digo, es que no le veo. No lo veo. Alguien que, joder, que sale y que resuelve y que dices, bueno, no está teniendo minutos. Soy un fichaje, tengo que mostrar. Yo no lo veo. Ojalá me equivoque y me tenga que comer las palabras y diga, oye, pues mira, lo que decía en su momento en aquella primera entrevista que tuvisteis de que había que confiar y que estemos tranquilos, se ha dado. Joder, ojalá. Pero ahora no lo veo.
Pues yo creo que Jaló tiene 3 hándicaps, ¿no? Primero, ya se ha mencionado, el precio, y eso puede pesar. No sé si en él o en nosotros, que sabemos cómo le ha pasado a Peli ahora, que ha dicho 15 millones, pasa mucho. Segundo hándicap, que en su puesto tiene 2 señores que se apellidan Williams. Y tercero, que no es un 9 donde queremos que juegue porque nos hace falta para cuando no está el titular, ¿no? Yo creo que hay que contextualizar y creo que se van a ir cumpliendo los objetivos de su fichaje paso a paso. ¿Cuáles son sus objetivos? Si alguien pensaba que iba a venir aquí para ser titular o disputarle incluso la titularidad a los Williams, pues se equivoca o nos equivocamos. Yo creo que el objetivo era otro. Y decía que hay que contextualizar porque en aquel momento, por lo menos en aquel momento, y es posible que se vuelva a repetir la situación, muchos pensábamos que Nico se iba a marchar. Y entonces digo que cumple objetivos porque se irán consumiendo etapas hasta que alcance un nivel adecuado. Habéis dicho que la mejor versión fue contra el Betis, que jugó de 9, pero precisamente hubo muchísimos intercambios de posiciones entre los tres. No fue el 9.
Su mejor momento fue en que cayeron a banda izquierda. De ahí vino un par de centros, le puso una Iñaki Williams muy buena, un par de ellos muy buenos.
Dicho eso, me sorprendió verle en la entrevista terriblemente tranquilo. Muy tranquilo, muy pausado.
¿Pero por qué es su forma de ser?
Sí, pero en el campo parece que un poquito más nervioso o ansioso, decías tú, ¿no? Por cierto, entrevista, no te vengas muy arriba, pero te voy a decir, como antes he dado un palo a los periodistas en general, ahora te voy a dar la zanahoria. Me pareció una entrevista deliciosa, muy, 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 muy bonita, ¿eh? Me encantó.
Está en nuestra web, radiopopular.com, y en nuestro canal de YouTube.
Es no quiere que le des la zanahoria.
No hace falta, no. A ver, con todo lo que te pago, ¿qué vas a decir?
Claro, estoy de acuerdo, ¿no? Entrando un poquito más, yo igual he hablado mucho desde el gran angular, entrando un poco más, evidentemente tiene competencia máxima en su puesto natural. Cuando sale, ha salido también verdaderamente en pretemporada, tuvo la lesión. Eso también le ha minado.
Le cortó, sí.
Eso es, le ha minado un poco la progresión que tenía a nivel grupal. Pero vuelvo un poco a lo mismo. Cuando ha salido no le he visto. Digo, joder, tiene, pero no lo está sacando pues por una serie de motivos. Ojalá me equivoque y que, joder, en la próxima situación que tenga, salga de titular o salga de revulsivo, pues tenga esa chispa de decir, soy resolutivo, me han traído para esto y voy a ejecutarlo. Eso es lo que me gustaría ver. Pero sí es verdad que tiene un montón de condicionantes alrededor, el dinero, y me ha parecido muy buena la apreciación de decir que igual no tanto para él, sino para nosotros. Es decir, que igual pensamos que es demasiado dinero, y yo el primero. Ojalá no sea así, que 15 millones bien pagados y bien invertidos con un montón de competiciones donde estamos inmersos, este año podamos disfrutar de él y de sus bacalaos, sin duda.
Yo es que estoy de acuerdo, que es complicado ser optimista con lo que se le ha visto en el Atleti, porque es cierto lo que decía Beli, de que es que no se le ha visto nada, ¿no? Es que en cuanto a controles, en cuanto a regate, yo incluso le he visto poco rápido, que era una condición que en el Braga se le veía que era muy rápido, y le veo hasta en ciertos momentos lento en carrera, ¿no? Y entonces, claro, me paro a decir, joder, pero si a este chico le he visto en Champions. Y era totalmente distinto, era otro jugador. Y por eso me paro en esos condicionantes de, va, yo creo que este chico tiene una presión, una mochila del fichaje para tratar de entender por qué está siendo otro jugador ahora que ha llegado al Atleti, ¿no? Y esos condicionantes de adaptarse a la liga, al equipo, a lo que le pide Ernesto Valverde y el Atleti. Y entonces, pues me imagino que serán esos condicionantes lo que le están haciendo no ser el que se le veía en Champions, porque yo la verdad que viéndole un par de partidos en Champions, joder, era optimista. Digo, joder, este tío es bueno, ¿no? Como decíais, igual no para evidentemente disputarle el puesto a los Williams, que son unos animales, que son unas bombas, pero joder, que decías, este recurso tremendo para un Atleti, y yo veía con buenos ojos el fichaje. Es verdad que 15 millones son mucho, pero joder, yo viéndolo jugar digo, quiero ver a este chico en el Atleti. Y es verdad que de momento no ha demostrado nada de eso poco que se veía en Champions, ¿no? Entonces, pues me imagino, o quiero creer sobre todo, que son por esos condicionantes y que acabaremos viendo por lo menos a ese Álvaro Yalo del Braga en el Atleti, que se adaptará y que nos dará cosas.
Pero yo por lo poco que le vi, tenía otra chispa, ¿no?
Sí.
Ya lo he dicho, sí, tiene otro.
Más rápido, bien en el uno contra uno, y luego claramente lo que era un jugador que cuando se metía para adentro, una fijación con el gol tremenda, o sí, sea, bien. Para armar el, o sea, armaba la pierna, y eso se pudo ver en pretemporada además con el Atleti. Claro, las pretemporadas también tienen
con la Óscar seleccionada, armaba la pierna muy rápido, también marcó el otro día, por ejemplo, en Valladolid se lanza, se juega dos disparos desde fuera del área, desde lejísimos, con el equipo desplegado, que parecía había otras opciones mucho mejores, ¿no? Y yo creo que es esas ganas de agradar, de que le salga bien, de estar a gusto, ¿no?
Yo creía que se iba a quitar ciertamente esa mochila cuando marca gol.
Sí.
Yo cuando
el
marca
digo, contra el Celta parecía que
puede sí, venir esto, sí, porque sí. Se le veía precipitadísimo las primeras jornadas, intentando todo el rato el uno contra uno, el chutar desde donde sea, y digo, buf, a ver si se quita la mochila con este primer gol y va cogiendo más confianza, porque se le veía nerviosísimo. Ahora es verdad que igual no se le ve tan nervioso, pero sí esas acciones de agradar, y él, yo creo que, tal y como decíamos de la entrevista, que se le ve un tío muy tranquilo, a veces también puede parecer apático en el,
sí,
en el campo.
Sí, sí. Como el primo, por cierto.
Sí, 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 sí.
No es primo, ¿eh? Aduárez
ya,
no es primo.
No es primo, pero se llaman primo, sí, ¿no?
Porque se criaron juntos.
Sí, sí, pero igual de apático que Aduárez.
Sí, y en ese sentido, pues también el Atleti o la afición en ese sentido también te pide que seas un poquito más caliente. Pero bueno, Gorka Guruceta también era un poco más apático, pero con goles y con el trabajazo que y la temporada que hizo el año pasado, pues a todos se nos
Y luego Yaló también tiene, claro, están los Williams y luego hay dos recambios, Yaló y Berenguer. Y cuando sale Berenguer funcionan el 99% de las veces, ¿no? Siempre aporta muchísimo, quitando delantero centro de falso 9, que yo no lo acabo de ver, como también le cuesta a Yaló, pero siempre aporta muchísimo. Y claro, Yaló todavía no está a ese nivel. También hay que entender que acaba de llegar en comparación con Berenguer. Y muchos también le comparan con Iñaki Williams, ¿no? Cuando se hablaba de que cobra mucho, que falla un montón, que no vale, que no puede jugar ahí. Aunque es verdad que juega mejor en banda que delantero. Pero se le criticaba mucho a Iñaki Williams y mucha gente está estableciendo ese paralelismo, ¿no? Tranquilos, que Yaló va a ser el nuevo Iñaki Williams. En cuanto a eso, pues ojalá, ¿no?
No sé, la verdad es que Iñaki Williams ahora mismo es el jugador.
Ahora mismo sí, pero acuérdate que se llevaba muchos palos.
Para mí, desde que apareció, me parece un jugador que no ha escatimado ningún esfuerzo, que no ha huido de ninguna responsabilidad. Otra cosa es que la posición de 9 no es la suya, con lo cual ahí bajaba muchos enteros. Pero yo nunca he dudado de las prestaciones, y así como de Yaló, puedo tener dudas. Pues porque no veo eso que veía en Iñaki. Mira, es un buen ejemplo. Es decir, a Iñaki le veía, aunque no lo mostrara, pero joder, ¿quién duda del trabajo a destajo de Iñaki? ¿Quién duda de que es el jugador ahora mismo? Bueno, se notó el otro día en Pucela, que no estaba. Porque no solo lo que da en su jugada individual, sino lo que el equipo recoge como jerarquía, ¿no? Lo mismo que De Marco, los dos capitanes ahora mismo. Entonces, bueno, a lo que dices, sí, es verdad que podemos pensar que puede ser el futuro sustituto de Iñaki. Pues ojalá sea, que se ponga las pilas, que se ponga a trabajar, porque si no le sale a nivel técnico, que sea aprovechable a nivel táctico y a nivel desmarque de ruptura y a nivel en velocidad, y bueno, pues que vaya cogiendo ese engranaje, que como aquí ha dicho el compañero, evidentemente se ha metido en un equipo que de mitad para adelante volamos. Entonces, claro, si no estás a ese nivel...
Claro.
Claro. Se nota muchísimo la deficiencia técnica que puedas tener, ¿no? Y táctica. Entonces, ahí está un poco el debe también.
Mira, dicen en el WhatsApp 688-89-3635, las ganas que tiene Yaló le paralizan. En el campo se le ve ansioso. ¿Qué años tiene Yaló? Pues tiene 25. La culpa...
25, ¿eh? Le echaba menos yo.
Que no es moco de pavo, ¿no?
25.
Y ha firmado por 5, ¿eh?
Sí, sí.
Nos vamos a 30.
No es comparable a Iñaki. Iñaki es un superhombre, nos dicen por aquí. Un sector de la prensa vizcaína ya está dando la matraca por Roberto Navarro y Borja. Yo creo que la Teddy no va a fichar a ninguno de los dos. Pues yo ahora mismo estoy más con el oyente, que no creo que... Lo de Borja lo veo muy difícil, lo de Robert Navarro no lo sé. De momento no había nada.
Yo lo de Robert Navarro creo que sí. Creo que...
Que va a llegar.
Sí.
Aunque haya polémica por la filosofía y demás, por el cumplimiento de la filosofía, quiero decir.
Creo que desde el año pasado ese tema está bastante hablado.
Una más.
Entonces, yo creo que sí. Creo que ese va a llegar este verano. Lo de Borja lo veo más complicado.
Lo de Borja, bueno. Vale. ¿Habéis visto poco rápido a Yaló? ¿O es que Iñaki y Nico son muy, muy rápidos? bueno, puede haber un poco de...
No, yo me refería a que en carrera con sus marcas muchas veces le han ganado y no sé.
No sí, esos absoluto. Autopases que se hace que no define.
Sí, el autopase el otro el día en Valladolid no venía a cuento.
Eso
además.
Es, pero no era el primero que hace. Es ya. Que ya ha hecho varios de esos intentos. Es que es lo que decimos. Yo creo que está en una situación él mismo personalmente que no encuentra...
De bloqueo, yo creo,
sí,
total.
Que no encuentra su juego, no encuentra su arma poderosa que pueda ser esa velocidad que no la tiene o que no la muestra. Mira, no me había parado a pensarlo, pero lo que ha dicho ese oyente también es verdad. Claro, comparado el Talgo con el Cercanías, pues sí, el Cercanías corre, pero el Talgo corre que se pela, ¿no? Entonces ahí también tiene a dos balas.
Claro, claro. Es que, cuidado. Nos dice por aquí, Yalono es un 9, así que por ahí no vamos a sacar mucho. Acaba de llegar, le tenemos que dar tiempo. Tampoco ha jugado tantos minutos. No entiendo nada. Y luego dejamos a Mikel Merino en la Real, que era algo más. El Atleti volverá a la carga por Aimar Oroz. Dice, lo de que el Atleti no puede pagar 25 millones por nadie depende del jugador. Te ofrecen 25 millones por 25 millones a Mikel Merino y no lo compras. Bueno, lo tuvieron más barato y no lo compraron.
10-12.
Bueno, ¿no lo compramos o no quiso venir? Una de tantas que no vino.
No lo compramos.
¿Sí?
No lo compramos.
Eso ya me explicarás.
Algo de razón podrían tener los dos, pero... Ah, bueno, esto habla de Sarabia. Que diga Sarabia, bueno, pues todavía hay muchos mensajes de Sarabia. Yaló es como el Búfalo, poco espíritu. Son jugadores cohibidos, dice. A ver si se recuperan los jugadores para el derbi y les machacamos. Es que Yaló tiene que ser más intenso. Tampoco le vamos a pedir la intensidad de Jaureguizar o Unai. Pero, por favor, un poquito más de intensidad, sin caer en las precipitaciones. Ya lo defiende muy poco. De este oyente en el 688-89-36-35.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Persianas Muñoz Castillo. 50 años instalando sus ventanas. Persianas, toldos, mosquiteras y estores a medida. Persianas Muñoz Castillo. Visite nuestra fábrica en Sondica o nuestras tiendas en Luciano Bonaparte en Santutxu, en Las Arenas o en Indautxu. O llámenos al 94-436-3006. Le asesoramos y realizamos presupuestos sin compromiso. Persianas Muñoz Castillo. Su satisfacción es nuestra prioridad.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
La nueva era de la gastronomía ha llegado a Bilbao y se llama Aitaren Boulevard, la unión de dos conceptos excepcionales, Asador Amaren y Amboisería Amaren, ahora en el local más emblemático de Bilbao. En Aitaren Boulevard, la carne es la protagonista, con técnicas de corte especializadas y un enfoque en la calidad que deleitará los paladares más exigentes. Reserva en aitaren.es.
Afrontamos la recta final de la Gabarra con José Antonio Velilla, con Luis Fer García Peli, con Peru Olazábal. En un día en el que hemos conocido finalmente la resolución de la Federación Española de Fútbol y que la ha dejado bien claro a la Real Sociedad en un comunicado de 12 páginas. Que tienen jugadores de sobra para afrontar la Copa el 21 de noviembre contra el Juve Español y que, por lo tanto, el derbi contra el Athletic se mantiene para el domingo 24 a las 9 de la noche, que es un poco lo que esperábamos todos, ¿no?
Hombre, la otra opción, la que planteaba la Real Sociedad, es que no tenía ni pies ni cabeza, porque el Atleti tendría que haber estado, pues no sé cuántas semanas son sin competir, tres semanas
y luego meterle 7 partidos en 20 días.
Eso, partidos en 20 días.
Ya no tanto por lo que compita, sino porque luego le metía ese partido en medio de los dos derbis.
Más Europa, no tiene sentido.
Pero es que, vamos a ver, es que yo creo que se nos va la pinza, ¿eh? Y a mí la Real me cae muy bien, los aficionados de la Real también, donde tengo muchos amigos, pero la directiva no la soporto. Vamos a ver, nos está queriendo decir que con todos los internacionales que tiene la Real en las diversas selecciones, ¿iba a sacar a esos internacionales contra el Juve? Porque ese es el quid de la cuestión. A mí, si me asegura que van a ser titulares y ahora o cuando se aplace o cuando no sé qué, entendería su malestar. Pero si es que no van a jugar esos internacionales contra el Juve. Vamos.
No, ellos argumentaban que igual no tenían el número de jugadores de primer equipo necesarios para poder enfrentarse por si había alguna lesión. Pero vamos, el comité le explica en la resolución que para el día 20, el día anterior a viajar, que ya van a tener a 20 jugadores. Sí, que ya han vuelto los internacionales. O la mayoría. Tiene unos cuantos, tiene unos cuantos,
pero tantos como para no poder afrontar un partido con los jugadores exigibles.
Bueno, yo creo que era una forma de, pues eso, de intentar
presionar
y llegar mejor al derbi con más descanso o el mismo, al menos, que el Athletic, que la Copa pues se ha ganado, que sea en enero, ¿no? Porque está en esa Supercopa después de ganar la Copa del Rey. Y lo dicho, si es que contra el Juve Español, ¿cuántos titulares de los que van a formar en San Mamés van a jugar contra ese equipo?
Claro,
¿uno
o
ninguno?
Claro.
El portero es el que no está rotando, ¿no? Me parece que a Remiro le suele poner todo y de los demás yo no creo que repita nada.
¿Cuándo tiene el partido contra el...?
El 21, 3 días antes.
¿3 días antes del derbi?
Pero si es que yo creo que nos está tomando por tontos, así lo digo, ¿eh? Nos está tomando porque tener 7 o 10 internacionales, no sé cuántos son, pero si no van a jugar... Aunque no hubiera derbi, no van a jugar contra el Juve Español.
A ver, y que es un equipo acostumbrado a jugar dos competiciones, y luego lo que decís es que, vamos a ver, suele ser estas ocasiones propicias para sacar pues a los chavales más jóvenes, a la gente que tiene menos minutos, y que en realidad te tiene que dar de sobra para pasar la eliminatoria. ¿Que te das el castañazo? Pues el castañazo no suele venir por la calidad de los jugadores de primera o de segunda línea de un equipo de primera división. Suele ser por otras cuestiones. Pero vamos, tampoco creo que sea por la calidad de los futbolistas. Entonces, bueno, yo creo que puede competir perfectamente los dos partidos, porque además eso es un equipo acostumbrado a jugar dos competiciones a la semana en estas últimas temporadas, y para ello habrán preparado al equipo. Y es que la otra opción es inviable prácticamente. O sea, es obligar a un equipo a no competir durante 3 semanas y de repente meterle 7 partidos en 20 días. No tiene sentido. Si hubiera otra opción en el calendario, bueno, pues habría podido mirarse, ¿no? Pero no tiene sentido la opción que...
Lo que no va a hacer el Athletic es asumir los problemas que pueda tener la Real para liberarles a ellos, que el Atleti sea el que pague el pato, ¿no? Es que no tiene ningún sentido.
El Atleti que también tiene dos pilares importantes jugando con la selección, Vivian y Nico, ¿no?
Y Paredes. Tiene a tres.
Más algún...
¿Os ha sorprendido la llamada de Paredes por Luis de la Fuente?
Sí.
Bueno, en cierto modo sí, ¿no?
Sí.
No parecía un futurible a este plazo. Yo no digo que... futurible a más medio plazo, sí, pero a tan corto ahora no lo... Pero bueno, pues oye, están rindiendo bien los dos. Yo creo que es más un poco la gestión de línea, más que él también se lo ha ganado, pero hace buena pareja con Vivian y bueno, yo creo que eso también le ha ayudado, y que el míster es quien es también. Yo entiendo que también que sea Luis...
Mira con más cariño hacia el Atleti,
exacto,
¿no?
Exacto, yo creo que sí.
No sé. Ser. Yo creo que había otro, no sé cómo está Cubarsí,
pues sí, dijo que no podía estar Luis de la Fuente, que no quería correr riesgos con él porque tenía todo el tema de los puntos en la cara y tal, pero tras la lesión de Pau Torres le ha convocado. Entonces, no sé.
No quería, pero al final ha tenido que, sí, que querer.
Sí. No sé, las declaraciones la han, sí, envejecido mal.
Sí. Que estamos llegando a la recta final y os quiero pedir un balance, un resumen. Han pasado ya un tercio de liga. Hemos superado ya las 13 jornadas. En Europa también estamos en el Ecuador. Sextos en Europa, sextos en la Liga. No sé, ¿qué balance hacéis de este Athletic 14 de noviembre?
Bueno, creo que las prestaciones en Europa están siendo muy buenas y espero y deseo que esa clasificación, que es sustancialmente muy buena, nos permita ir a Turquía, si ganamos, como se esperamos todos, contra los suecos en Samamés, nos permita ir ya prácticamente clasificados y eso nos dé margen para afrontar esa Supercopa y esa Liga de Enero, cuesta de enero que nos suele costar, y nos mantenga en esa posición, sino mejorarla. En cuanto a la Liga, creo que las prestaciones fuera de casa descienden muy mucho. No sé si tanto por el bajón que provoca físicamente la competición europea, sino por más un tema anímico, porque creo que hay plantilla suficiente y creo que más que nunca en otras ocasiones, cuando hemos competido en las dos competiciones, que hay para poder ser solventes. A las pruebas me remito, los empates de Mallorca, el empate del Valladolid, la derrota, aunque con buen juego en la primera parte para haber solventado y con fallo de tres lanzamientos, que no de tres penaltis, porque la gente dice tres penaltis, no fueron tres penaltis, fueron dos penaltis con tres lanzamientos. Bueno, eso nos ha penalizado bastante y nos ha dejado ahí en un lugar que sí, sigue siendo sexto, pero muy cerca ya al acecho de, bueno, de un rival tan directo como el que viene a Samamés el próximo partido, ¿no? Bueno, espero que, ya digo, que esa solvencia que hemos mostrado en Europa nos permita estar a la altura de no perder esa posición y de ganar alguna, porque creo que la cuarta posición debe ser el objetivo bonito para este equipo.
Beli, ¿tu balance?
Pues mira, el partido contra el Valladolid fue un poco el reflejo de toda la temporada, ¿no? La frontera entre el querer es poder y el poder es querer es muy, muy, muy fina y no sabes nunca en qué situación ponerte. Si quieres pero no puedes o cómo, ¿no? Pero también es la frontera entre hacer una temporada excelsa en Liga, en Europa, probablemente en la Copa, o quedarte sin nada. Y con esos últimos resultados, porque desde el Celta no hemos hecho un buen partido.
Contra el Betis fue
buen partido, sí, pero tantas ocasiones, claro, falladas, te baja mucho.
Del binomio juego resultados, vale. Fue un partido, buen partido, pero el resultado pues no fue bueno, y sobre todo contra un rival directo. Entonces, pues lo que te decía, si además siempre decimos lo mismo, ¿no? Que el fútbol no son matemáticas, pero si aspiras a algo tienes que ganarle a un equipo como el Valladolid, que solo ha ganado al Español, fíjate, al Español, ¿y dónde está el Español? En su casa, y empató también contra la Real en su casa, que ha metido 9 goles.
Sí, pero no hablo solo del partido de Valladolid, estoy hablando de...
Pero es un poco reflejo.
Que llegas al parón en la sexta plaza en las dos competiciones.
Tengo muchas dudas, y ya te digo, puede decantarse hacia un lado de la balanza o hacia el otro, de hacer una temporada extraordinaria o quedarnos en agua de borrajas, vale, entre las tres competiciones.
Duda está a punto. Perú.
Pues yo creo que las sensaciones son ligeramente peores que las que transmitía el equipo la temporada pasada. Creo que no está a esa altura, quizás es por esa acumulación de partidos, ¿no? Al fin y al cabo es normal que no compitas igual cuando compites pues dos veces a la semana que cuando lo haces una, y ahí puede estar pues un poco la explicación. También hay que tener en cuenta que de los 14 habituales que juegan en el Atleti, todos han caído en algún momento, ya sea por bajas circunstanciales, pero sobre todo por lesiones. También hay que tener en cuenta ese factor. Creo que en Europa League estamos por delante de lo que quizás merecíamos por juego, y creo que en Liga quizás estamos igual un poco por debajo de lo que merecíamos por juego, y viendo un poco esas estadísticas, pues se refrendan, ¿no? Las estadísticas refrendan esa sensación de que la pegada en Europa League nos está sonriendo, y la pegada en Europa League, o sea, en Liga, pues nos está perjudicando.
Pues el balance de Pero Lazábal, de Luis García Pelli y de José Antonio Velilla en este jueves de parón. Gracias a los tres, a cuidarse, hasta la próxima.
Bye,
gracias. Venga, un placer.